Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre. Municipio.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Bien Argento, mi nombre es Analí Argento y... ¡Uy, Dios! ¡Cuántas cosas pasan! Menos mal que esta semana es larga. Pues es que ayer estaba hablando con alguien sobre algunos temas políticos y digo, fue la semana pasada, no, fue la anterior, pasan tantas cosas. Habíamos superado la pelea, Santiago Caputo, Karina Milei, habíamos superado entre comillas... Los posicionamientos de Bullrich con abrazos el 25 de mayo, reunión de mesa política, etc. Y otra vez. Patricia Bullrich vuelve a diferenciarse. En este caso, porque bueno, porque el gobierno da marcha atrás con el pliego de una jueza que mandó al Senado y que cuando ya estaba aprobado en la comisión de acuerdos, alguien ve, advierte, que es cuñada de un periodista que hace investigación y que ha investigado a todos los gobiernos y que ahora investiga a este. Por ejemplo, en el caso Libre, que es Hugo Alcón Adamón, y la jueza es María Verónica Micheli, de La Plata, candidata a un tribunal oral. Yo no sé si la gente en la calle está hablando de, che, mirá el pliego. No me parece que sea un tema popular, digamos. Lo que sí se empieza, digamos, lo que se traduce de este tema es Patricia Bullrich, como jefa del bloque, dijo no, objeción de conciencia, esto no lo voto, hasta habló de su posible renuncia. Y no de su posible renuncia, de que le ponía a disposición la renuncia al presidente porque es la jefa de bloque y no acepta aprobar un proyecto o algo o dar marcha atrás con algo que le pide el presidente. Bueno, así estamos. Pero el presidente, y esto es información posta, dijo, Patricia queda en el lugar donde está, no se mueve. Yo creo que esto es... una guerra fría donde todos son socios hasta que mientras se necesiten y en algún momento estás en el medio del océano. Esto, ¿viste el final de Titanic? Donde la chica tiene que soltarle la mano a DiCaprio, ¿no? Y salvarse. Bueno, en algún momento eso puede pasar. Vamos a ver en este contexto o a escuchar en este contexto una serie de audios, porque esa es la pelea interna, que algunos dicen el gobierno el peor problema lo va a tener adentro en este en esta carrera electoral hacia el 2027 o en su electorado, ¿no? Con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, con Victoria Villarruel, la posibilidad de que se dividan votos. Y si, y que quede, que digamos, se le complique si no ganara en una primera vuelta. Por eso el gobierno quiere hacer esfuerzos para cambiar el sistema electoral. Pero, ¿por qué digo esto? Porque en el peronismo todavía está Axel Kicillof caminando, ya viajó a varias provincias. Ayer viajó a la provincia de Corrientes, estuvo con el gobernador Juan Pablo Valdés, firmó un convenio, presentó un libro, tuvo reuniones con dirigentes, sindicalistas y demás. ¿Y qué es lo importante de esto? Primero que Kicillof había dicho el año pasado que priorizaba la elección de septiembre del año pasado y la de octubre también, pero sobre todo la de septiembre, que era la elección provincial, que la ganó muy cómodamente con ayuda de los intendentes, y el año pasado no iba a salir de su territorio, porque se estaba concentrado en eso y también en la gestión. Decía, para hacer una campaña hay que hacer una buena gestión. Este año, ahora ya estamos en junio, visita por tercera vez una provincia que no es propia, porque estuvo en Chubut, estuvo en Santa Fe y ahora en la provincia de Corrientes. Ahora sí, sale con la excusa de presentar el libro, de firmar un convenio. Diego Santilli lo toreaba en las redes y le decía: ahora sos gobernador de Corrientes. Bueno, Patricia Bullrich esta semana estuvo en Mendoza, es senadora nacional. Uno podría decir, en el Senado son senadores, representan a todo el país. No, cada uno representa a su distrito, ella la ciudad de Buenos Aires. Y muchos están viajando. Bueno, Kicillof empezó a viajar y, por ejemplo, con el gobernador Torres de Chubut, con Puyaro de Santa Fe y con Valdés de Corrientes, se supone que son adversarios políticos en una elección nacional, pero al mismo tiempo son gobernadores y se han ayudado. La provincia de Buenos Aires colaboró con los incendios de Corrientes, también mandando equipamiento, lo mismo hizo con Chubut, con Río Negro. También a Santa Fe le ayudó en la lucha contra el narcotráfico, mandando equipamiento para investigación, para seguimientos y demás. Entonces, más allá de lo que se ve en la superficie, Kicillof habla con los gobernadores y puede tener, por lo menos, mostrarse como un hombre que es excluido de las conversaciones en Casa Rosada. Ustedes vieron que a él, a Quintel, a Gildo Infran no los invitan a la Casa Rosada. Tampoco, bueno, el de Tierra del Fuego, Gustavo Meleya, estuvo una vez. No los invitan porque no firmaron aquel viejo Pacto de Mayo, ni adhirió al RIGI, y dicen no vamos a tener puntos de acuerdo. Pero Kicillof, en contraste con esa exclusión y esa falta de diálogo y diferencias profundas con la Casa Rosada, se muestra, o sea, es un gesto de mostrarse. Yo puedo hablar con el gobernador radical, puedo hablar con Puyaro, puedo hablar con Nacho Torres, que es más dialoguista con la Casa Rosada, a veces acompaña, a veces no. Se puede mostrar como un hombre de Estado más allá de su distrito y más allá de su pertenencia política, ¿no? Que le digan, porque bueno, el gobierno es el soviético, es el Cuca. Y él muestra esta foto, ¿no? Ayer abrazándose con Juan Pablo Valdés. ¿Eso puede terminar en algún frente electoral? Yo lo veo difícil porque primero Provincias Unidas, que es el espacio donde están justo estos tres gobernadores, Puyaro, Valdés y Nacho Torres, junto con Martín Yarlora también y con Carlos Sadir de Jujuy, y con el de Córdoba también habla por detrás Axel Kicillof. Estaban en un posicionamiento propio, pero el año pasado a Provincias Unidas les fue mal. Entonces ahora están viendo cómo se reacomodan. En el Congreso les cuesta encontrar un espacio, una coincidencia permanente. Y frente a distintos proyectos que manda el gobierno, se dividen, votan divididos los diputados o los senadores de Provincias Unidas. Pero son conversaciones. Hoy todos conversan y por lo menos se muestran. Habrá que ver si hay tres espacios el año próximo, si hay dos o si hay múltiples espacios disputando varios en la misma pecera y después llegando a un balotaje y viendo cómo se reacomoda todo eso. Todavía falta un montón, falta el mundial y después del mundial van a venir definiciones, pero siempre pueden pasar cosas. Insisto, la semana pasada pensábamos que estaba todo bien otra vez en el gobierno y ahora arrancamos con estos gestos de diferenciación de Patricia Bullrich y en la oposición todavía ahí, todos acomodándose. Pero Javier Milei parece tranquilo. En el Congreso Anual del IAEF, que cerró, en el que tuvo la palabra final, y donde hubo gobernadores, legisladores, estuvo Martín Menem, por ejemplo, en una charla y dijo que las internas no le importan a nadie, en una entrevista mano a mano. En el caso de él no era una charla, estaba sola, miren el lugar que ha logrado Martín Menem. Bueno, en ese lugar, el presidente ante muchos empresarios, el presidente Javier Milei habló otra vez un poco en la misma línea que lo hace siempre, pero citó una película que el tema fue, la interpretó a su conveniencia, o por lo menos tomó una partecita de la película para plantear un discurso que electoralmente le fuera cómodo. Escucha.
Miren, hay una película, yo sé que va a ser polémico lo que voy a contar, pero hay una película que es hermosa que se llama Monster Inc. Es fabulosa la película, porque era como una suerte de fábrica que se dedicaban a asustar niños. ¿Y cuál es la trama de la película? Que va un monstruo y quiere asustar a una nenita, y la nenita lo mira, se le mata la risa. Es decir, el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre y va a ser grande nuevamente.
Bueno, es verdad lo que dice el presidente, el monstruito, el monstruo, Sullivan, asusta a la niñita, y en realidad no la asusta, va a asustarla y no la puede asustar. El tema es el final, el de la película, ¿no? Los trabajadores se quedan con la fábrica. Esa parte no le debe haber gustado a Javier Milei, por eso creo que él dice esto de va a ser polémico. Y el otro tema es que la energía finalmente se produce mucha más energía con la risa que con el miedo. Ahí, bueno, uno puede darle un guiño a favor al presidente, pero la Casa Rosada o el ministro de Economía, Luis Caputo, también agita, y creo que el otro día Pablo Quirno también, el canciller, agitan el miedo cuca, ¿no? Si, o el secretario Iraeta de Agricultura, Ganadería, si no nos votan a nosotros, todo lo que estamos haciendo vuelve para atrás, vuelven las retenciones, eso también es agitar el riesgo cuca, también es la campaña del miedo. Todos hacen campaña del miedo. Te van a quitar tales beneficios a distintos sectores, ¿no? Luis Caputo, también en otra exposición, dijo lo siguiente.
Pero voy a la posibilidad de estar equivocado y que las cosas no nos salgan bien. Ni aún así, el kirchnerismo es una opción. O sea, no es una opción en Argentina. La gran mayoría de los argentinos saben que el kirchnerismo es el infierno. Y una prueba de eso, si quieren, son las elecciones de medio término, ¿no? Donde fue el último intento de desestabilización y el riesgo país se fue a 1.500, la inflación pegó un salto y la gente se asustó. En ese susto, ¿qué pasó en las elecciones? Ganó el presidente por 17 puntos. O sea, ni las cosas, digamos, yendo bien, permitirían que pudiera volver el kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo no es una opción en Argentina, no importa lo que pase. No importa lo que pase. Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en Argentina. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que pienso, al menos.
Bueno, también dijo que iba a ganar por paliza Javier Milei, ¿no? Esto también es campaña del miedo. Este es Sullivan asustando. Me parece que después la gente vota. Es cierto que el miedo, de hecho, entre la elección de septiembre del año pasado y octubre, cuando Donald Trump dijo, si no gana Milei no voy a seguir ayudando, y condicionó la ayuda del Tesoro norteamericano a que ganara Javier Milei, también fue miedo. El miedo a que el dólar se dispare, el miedo a la inflación. Me parece que todos los dirigentes políticos tienen el monstruito ahí para asustarnos y decir, si no seguimos por acá, viene el cuco. Patricia Bullrich por ahí piensa que es la solución para los que no quieren a Milei, pero tampoco quieren a los cuca. Entonces, eso es lo que muchos creemos, está bien posicionada. En los sondeos de imagen, ojo, no es lo mismo un sondeo de imagen que intención de voto. ¿Por qué digo esto? Porque a Margarita Stolbizer, a Lilita Carrió, a muchos dirigentes, ahora a Miriam Bregman, la imagen positiva a Carrió y a Stolbizer en otros momentos, ¿no?, les ha dado muy bien y después no han ganado elecciones. De hecho, Stolbizer está fuera del Congreso. Y Lilita Carrió nunca pudo ser presidente. Entonces, ojo con enamorarse de los sondeos en forma muy anticipada. Pero Patricia Bullrich va marcando gestos y uno fue este de presentarle o decirle al presidente que tiene una objeción de conciencia para rechazar el pliego de una candidata a jueza de un tribunal que él mismo había propuesto. Como desoya el presidente, bueno, elegantemente tuvo que decirles, si no le parece bien, escuchen.
Simplemente trascendió algo que uno normalmente habla cuando le va a plantear una objeción de conciencia por un tema al presidente de la Nación, como se lo planteé en una charla muy madura, muy seria, y uno pone a disposición su renuncia, porque es lo que hacen las personas de bien. Él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación, así que eso queda ahí. El bloque de La Libertad Avanza tiene muchos temas por delante y esta es una figura que se utiliza en muchas situaciones en las que los principios que uno lleva digamos están en contra, pero son posiciones individuales, no son posiciones de bloque. Las posiciones de bloque en general tienen que ver con las cuestiones de la política, de los proyectos, del rumbo, de la acción de gobierno. Esto es un tema distinto y es totalmente aceptado por la doctrina parlamentaria.
Sí, la doctrina parlamentaria, sí, aceptado. En realidad, muchas veces en los bloques se diferencian. Lo que es raro que el presidente del bloque se diferencie. La última vez que un presidente de bloque se diferenció de su presidente fue Máximo Kirchner, cuando votó en contra de la del acuerdo con el Fondo Monetario y entonces renunció como jefe del bloque, ¿no? Eso es así. Y dijo porque, bueno, no estaba acompañando no podía acompañar al presidente, entonces no podés decirle a tu bloque, ustedes tienen que hacer esto. En el caso de Patricia Bullrich, cuando ingresó al Senado, dentro del bloque de La Libertad Avanza, algo que se dijo es que había empezado a ordenar, que todo era más claro, sobre todo teniendo en cuenta que Victoria Villarruel no tiene más llegada a la Casa Rosada, que no tiene línea, que no ordena porque no la dejan, que es como si estuviera, para el gobierno es una figura institucional decorativa, distinto a lo que pasa con Martín Menem. En diputados uno ve más activo a Martín Menem que al jefe del bloque de La Libertad Avanza, que es Gabriel Bornoroni. De hecho, a las reuniones en Casa Rosada, o reuniones de mesa política, o reuniones de gabinete, va Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y va Patricia Bullrich, que es la presidenta del bloque de senadores. no va el presidente del bloque de diputados. Y eso muestra cuál es el lugar de cada uno. Entonces, hoy Bullrich no puede, no está en condiciones de, o sea, no hay un tema tan grave como para que ella renuncie a la presidencia del bloque, pero sí se diferencia y el presidente tampoco la puede sacar de ese rol porque se necesitan mutuamente. Esto es lo que creemos y por eso ayer la foto, ¿no?, visitando a Karina Milei, pero Karina Milei difundiendo una foto donde ella sale iluminada, relajada, en un lugar central y Patricia Bullrich casi de espaldas. Bueno, son gestos, ¿no? El gobierno también habla con gestos, habla en las redes sociales, cada uno se posiciona de distintas maneras y van construyendo una imagen y un relato. En ese contexto aparece ayer, de pronto viene a Buenos Aires. Primero hubo antes de ayer una reunión de gobernadores del Norte Grande, donde hubo varios gobernadores, el de Misiones, el de distintos partidos, hasta Gildo Infram de Formosa, Ricardo Quintela de La Rioja, gobernador de Jujuy, el de Catamarca, Salta, el de Santiago del Estero, el de Chaco, distintas fuerzas políticas. Todo el Norte Grande, el único que había faltado era Juan Pablo Valdés, porque tenían distintos temas que hablar, se reunieron, es un grupo que funciona desde hace muchos años, el del Norte Grande, fueron al Consejo Federal de Inversiones a hablar de obras, de los reclamos a Nación, de los recortes, de la energía. Reclaman que, así como la Patagonia tiene un beneficio que se reduce ahora, pero que en una partecita se mantiene para la tarifa de gas, y ellos piden un beneficio similar para las zonas cálidas, ¿no? Bueno, se reunieron ahí, fue Diego Santilli, lo invitaron a charlar. Están ahí, dicen que siguen conversando. Y Santilli, de paso, avanza con el pedido a favor de la reforma política y eliminar las PASO. Y trasladará, porque él no tiene firma para darles plata, obras y todo lo que le piden los gobernadores. Bueno, Ricardo Quintela era uno de los que estaba ahí, se quedó en Buenos Aires y ayer hizo un raid mediático que terminó anoche en el programa que tenemos en Diario de las 20 en AR12, pero estuvo en distintos lugares, streaming, radio. En uno de los lugares que estuvo fue en Infobae. Ahí dijo algo, por ejemplo, que el ministro de Economía, Luis Caputo, se enojó muchísimo porque dijo que Quintela dijo que si gana un gobierno peronista lo van a investigar por cómo endeudó a la Argentina, entre otras cosas. Pero esto dijo sobre Javier Milei.
A mí, digamos, ¿no?
Es una pregunta fuerte, pero ¿Cristina sigue siendo una líder a tener en cuenta en el peronismo o Cristina ya fue? Porque está detenida también, no puede jugar.
Absolutamente.
O sea, no fue.
¿Cómo?
No fue Cristina.
¿Qué?
¿Ya fue,
no,
Cristina?
No fue. No es un concepto. Es más, mira, yo siempre dije que Cristina está a la altura de los líderes más importantes del planeta. De Barack Obama, de Merkel. Sí, por supuesto que sí. La visión geopolítica que ella tiene no la tiene nadie que la Argentina, no tiene nadie. Y la posición de ella, digamos, cómo trata con seriedad los problemas y con la firmeza que corresponde, no la tiene, que Milei lo tiene. Un alcahuete y un miserable, como se han arrastrado entre los poderes centrales. Un alcahuete miserable, que no nos, por lo menos a mí no me representa. Porque no existe un presidente que sea respetado, no un presidente que sea minimizado y que esté subordinado a un poder como está subordinado él. Tanto conoce más lo que es Israel y lo que es Estados Unidos que la República Argentina, que tiene la responsabilidad de gobernar.
Bueno, no hace falta traducirlo ni interpretarlo. Y también en Infobae en vivo estuvo Martín Redrado, economista, bueno. Manda currículum. Vieron que a veces públicamente o en las redes sociales algunos presentan el currículum y se ponen a disposición. También Martín Redrado, escúchenlo.
No porque sea en su ese es su propio interés.
Si te llama Milei para que te sumes a alguno de los equipos, ¿estás?
Yo creo que se puede. Mira, yo ya he hecho muchas cosas en la función pública y la verdad que una de las cosas que uno aprende es a tener libertad, a solo tener que rendirle cuentas a mi mujer y a mi familia dónde tengo que estar mañana. Pero uno puede apoyar y ayudar. Yo estoy para ayudar a la Argentina.
¿Estás?
Estoy para ayudar a la Argentina. No estoy para ayudar a ningún gobierno en particular. Uno puede hacerlo, Tatiana, también desde afuera. Cuando uno va hacia el exterior y habla bien de Argentina, de lo que viene por delante, de que además, algo que no hemos hablado, a mi juicio hay un cambio en la gente en la Argentina. Esto lo destaco siempre en el exterior. La gente no quiere marcha atrás. O sea, la gente, el 70% de los argentinos, cuando vos le planteás lo que ustedes dijeron, vos Cecilia dijiste recién, un plan platita, vamos a inflacionar la economía, te dicen no. Muchas pymes lo que me dicen, justamente también a la pregunta de Ramón, que tienen deudas, me dicen, me va mal, pero no quiero volver atrás. Con lo cual hay un cambio en la Argentina y entonces, Tatiana, uno puede ayudar al país desde muchos lugares, trayendo inversiones.
¿Te imaginas candidato a 2027?
No me imagino nada. Me imagino trabajando en el día a día bien, con mucha libertad, pero sí trabajando porque, como dije en algún momento, pensemos que este es un gran momento para Argentina y Argentina primero.
Bueno, está claro que le parece mejor este modelo que cualquier anterior y después que está para colaborar, pero claro, no, a un economista con las posibilidades de Martín Redrado, atarse a una gestión de gobierno, primero es quedar atado a los vaivenes y a los humores y a las internas que ya en este gobierno se ven, ¿no? Si vos venís de afuera, difícil que te vaya bien, porque ¿cómo cuajás con todo eso? Y además me parece que económicamente le debe convenir, algunos se enriquecen en la administración pública, ¿no? Pero me parece que a él le conviene estar suelto, libre, pero evidentemente sí ayudando. O sea, si lo llama el presidente, me gustaría ver, por ahí va a desayunar a Olivos, pero no en un cargo, por lo menos lo que parece, ¿eh? Pero tiró, estoy para ayudar, puede ir afuera, de embajador otra vez, no. Bueno, Martín Redrado entonces en Infobae en vivo. Ayer hubo otro discurso y otra comunicación polémica del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el egreso de 650 policías. Otra vez, ¿no? Apuntando 600, un paredón contra Buenos Aires, ¿no? Está ahí en estigmatizante el mensaje de, y esto más allá de algunas cosas que uno puede caerle bien de un gobierno o de otro, está hablando de los bonaerenses más allá de hablar del gobernador. Y salió, bueno, vamos a escuchar a Jorge Macri y después les cuento quién respondió.
Hemos alcanzado un logro histórico, la baja de todos los delitos en la ciudad. Y ese mérito habla de lo que esta fuerza de seguridad representa. Por eso, quiero ser bien claro, si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a hacer un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof.
Claro, ahí dice un muro, una barbarie contra el desgobierno de Kicillof. Uno ahí lo puede entender políticamente. Lo que pasa, estoy buscando el flyer de Jorge Macri, porque es la segunda vez, si mal no recuerdo, donde dice algo en este sentido, ¿no? Y el tema del flyer, por ejemplo, un muro, 650 nuevos policías, un muro contra la barbarie de Kicillof, pero también el otro día, buen día para los porteños de bien, y el otro día había posteado también que iba a poner un muro Pero parecía, no parecía contra, o sea, parecía contra los bonaerenses. Y salió a contestarle el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, porque muchos de esos policías que están egresando no viven en la ciudad de Buenos Aires, vienen de la provincia de Buenos Aires. Muchos enfermeros que trabajan en los hospitales también. Y otro tema, más allá de que en la provincia de Buenos Aires la delincuencia, y uno ve, ¿no?, los casos que hay en el conurbano, es impactante, pero también las estadísticas dieron a la baja. Por eso las estadísticas nacionales bajan, porque bajan en los principales distritos, que es donde se mueve la vara de las estadísticas nacionales, ¿no? Hay una pelea ahí también de Jorge Macri por el mensaje de ley y orden. Eso ya es con Patricia Bullrich, aunque no lo diga, ¿no? Ese es otro, otra discusión semántica que está teniendo el jefe de gobierno de la ciudad. Por un lado, en la ciudad, con Patricia Bullrich, y por eso él pone el foco en la ley y el orden, en los policías, las publicidades que van a ver, van en ese sentido, una demanda de los vecinos, porque él no puede cambiar la macroeconomía, pero sí puede trabajar para que no te roben. Y por el otro lado, con Axel Kicillof, que es para todos, es la contracara elegida, nadie le va a contestar a Sergio Uñac. Le contestan a Axel Kicillof, se pelean con Axel Kicillof, por lo menos ahora en este escenario. El último audio que vamos a escuchar es el de Diego Santilli, que les decía que fue a conversar con los gobernadores del Norte Grande en el Consejo Federal de Inversiones. Hacía mucho que no había una reunión tan grande en el CFI, y esto decía, porque la tarea de él es juntar votos y voluntades entre los gobernadores para cambiar el sistema electoral.
La PASO le cuesta a los argentinos, por la política, 320, 250 millones de dólares. La PASO sola. Ya estamos viendo resultados. Hay merma en cantidad de votantes, de gente que va a votar. La sociedad no quiere tantas elecciones previas, porque vos pensás que vas a poner PASO en las provinciales para los gobernadores, elecciones para los gobernadores en las que estén adelantadas o no. PASO también para la gente no quiere ir a votar 4 o 5 veces a sus elecciones. Entonces, y además cuesta entre 200 y 250 millones de dólares solo la PASO. Entonces eso es algo que hay que determinar, que nos cuesta mucho a los argentinos.
Bueno, ahí lo escuchábamos al ministro del Interior, que también tiene que hacer un esfuerzo grande por convivir con los gobernadores. Ayer le preguntaba a Quintela, y pasa lo mismo como con Guillermo Francos, que les cuestionan cosas porque son parte del gobierno de Milei, pero no tienen un problema personal porque por lo menos se pueden sentar a dialogar. Ayer en la mesa donde se sentó Diego Santilli estaba, insisto, Gildo Infran de Formosa, y estaba también Ricardo Quintela, que son dos gobernadores que nunca son invitados, son excluidos de las reuniones de gobernadores que se organizan en Casa Rosada. Entonces eso le reconocen a Diego Santilli, a diferencia de otros funcionarios del gobierno nacional con quienes no tienen ninguna chance de conversación. Bueno, esta ha sido una ronda de audios en este programa que sirven como resumen del clima político de esta semana.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
Bueno, esta semana el gobierno nacional anunció con bombos y platillos el cambio en la verificación técnica vehicular. Yo tengo un lío, pues justo me toca en este mes, junio, patente terminada en 6. Digo, ¿qué voy? Voy a donde voy siempre, espero la desregulación. Pero al mismo tiempo en la ciudad de Buenos Aires, porque claro, después uno tiene que ir a su distrito. Una vez yo lo hice en otro distrito y me dijeron, mirá que te dura 6 meses, ¿eh? Porque vos tenés que hacerlo donde tenés el auto patentado. Bueno, vamos a hablar con Graciana Peñafort, porque el bloque de Fuerza por Buenos Aires se está cuestionando, y vamos a hablar de varios temas, porque si está ella, la agenda de la semana, sabés que está para conversar con Graciana Peñafort. Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Buenas tardes, va, buenos días.
Graciana es legisladora de Fuerza Buenos Aires, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y después la voy a meter en algunos de esos temas, y también presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, y también tenemos algún tema para conversar con ella. Pero primero esto, ¿no? ¿Va a aumentar? ¿Va a bajar? Porque esto de desregular supuestamente siempre es en beneficio de nosotros, y esto a nivel nacional, pero al mismo tiempo en la ciudad quieren modificar y que haya, ¿sería precios libres para la BTV?
Claro, la pretensión es absurda porque no va a haber manera que el Estado te determine cuánto cuesta hacer la BTV. Y eso es bastante importante porque para muchas personas es un gasto significativo cuando llega el momento.
96.000, espera que me fijé. El que me toca a mí, 96.000 y algo. O 98.000.
Claro.
¿No? ¿Está? Sí.
Y me gustaría decirte 96, a cuánto va a llegar. Pero no lo sé. Y no lo puedes claro. No saber vos como ciudadana. A ver, yo también tengo la BTV, que hacer la BTV. La primera BTV que voy a hacer en mi vida, porque me compré un auto hace poquito. Pero más allá de las circunstancias particulares, me preocupa muchísimo la desregulación, no solo por los costos que implica, porque aparte no vamos a saber por qué estamos pagando.
Bueno, eso también, porque yo pensaba, lo barato por ahí sale caro, porque, no sé, se supone que una planta verificadora tiene todos los controles, es impresionante todo lo que la maquinaria y todo lo que hay en una planta. Ahora, yo voy a un taller que está anotado y no sé, depende.
Exactamente.
En mi mecánico confío, en otro no sé.
Bueno, va, genial que tengas un mecánico en el cual confiar, pero te doy un ejemplo. Yo que no lo compré hace poquito, el auto está bien, no es nuevo, pero no tiene tantos años. Yo no tengo ni siquiera un mecánico de confianza.
Yo te lo paso porque es buen precio, además, después te lo paso.
Pero no sabemos cuánto va a pagar, claro, no sabemos claro. Exactamente qué va a revisar. Y la BTV parece un trámite burocrático, pero es que es para ver la seguridad de no solo de quienes manejamos los autos, sino del resto de la gente que anda en la calle. Entonces,
claro.
se supone que la BTV garantiza que el auto está en condiciones de ser manejado y utilizado en la vía pública. Entonces me parece un peligro, no solo un momento de una mala decisión en términos económicos, en un momento en que hay poco dinero en la calle, sino además me parece un verdadero peligro porque no vamos a saber exactamente, estamos tercerizando la responsabilidad del Estado.
Claro.
De garantizar que ese vehículo es seguro para quien lo maneja y para quienes conviven con quien lo maneja. Y me parece claro. Un verdadero, o sea, una cosa es desregular y otra cosa es desentenderse de cuestiones que por algo están en cabeza del Estado.
Sí, porque esta discusión o esta charla la tuve, por ejemplo, con varios de los técnicos del INTI, que regula, sí. Por ejemplo, ellos analizan componentes de los ascensores, ¿no? O del cemento, bien, que después se usa en la construcción. Y es un árbitro neutral, se supone, ¿no? Porque por ahí vos total. Vas a... Entonces, no sé, yo pienso eso, que por ahí, a mí la verdad que pagar 96.000 pesos me parece un montón en la BTV, porque digo, es un negocio seguro, yo ya pago patente.
Es un público cautivo.
Bueno, claro, pero de última la pago y como decís vos, digo, me imagino que te dan un análisis... te dan una hoja donde está todo el análisis del auto. Entonces digo, bueno, por lo menos me quedo tranquila y si hay algo que me dicen que no, voy al mecánico y le digo, che, mirá, no pasé, me pasa esto.
Tal cual.
Y además el precio, entonces, decís vos.
A ver, es un problema. El precio, pero además es un problema la seguridad. A ver, la BTV, ¿por qué la hacemos?
Por seguridad.
Por seguridad, exactamente. No sabes cómo lo van a hacer. O sea, ¿qué se van a fijar? Y yo no me olvido lo que cuentan mis amigos, vas a la BTV, te rechazan algo, inmediatamente te vas a hacerlo arreglar. ¿Cómo sabemos que ese gasto realmente lo tenés que hacer?
Claro.
¿Entendés? Porque no tenés ningún control sobre sobre la selección de quienes estás en la BTV.
Claro.
Porque hasta ahora era responsabilidad del Estado. Pero ahora si no va a ser más responsabilidad del Estado, ¿entendés? Hay regulaciones. Voy a hacerte un ejemplo. Por supuesto, uno quiere que los remedios sean baratos. Te doy un ejemplo simple. Sí. Pero necesitamos un organismo que certifique que son aptos. Digo, uno se cansa de leer todos los días cosas que se sacan de la venta por sí. parte de los organismos que regulan.
Danmat.
A ver, sí. Es lo mismo, exacto.
Bueno, pero esperá, ¿y si entonces desregulen las habilitaciones de los comercios y después tenemos 20 cromañón?
Claro, o desregulen las habilitaciones de las obras y después tenemos 30 derrumbe.
Claro.
Y ¿entendés sí. que el Estado no se puede desentender? Porque hay responsabilidades que están en cabeza del Estado, porque son tan importantes para la seguridad y el bienestar de una sociedad, que no pueden ser hechos por un tercero. ¿Entendés? Y si vos decís, bueno, los vamos a controlar, sí, pero ¿quién te certifica que llegás a tiempo con el control para avisarle a cada persona a quien le dijeron que sus frenos estaban bien? A evitar claro, después, que su freno falle porque los hizo un cualquiera.
Claro.
O alguien que lo estaba haciendo por interés recaudatorio, la verdad. Porque vos sabés que la BTV es un trámite que dura su tiempo. Vos pensás un taller que de pronto se llena de autos para la BTV y lo empieza a hacer rápido. Entonces no se toma el tiempo, vos no sabés si tus frenos están bien, si tu motor está bien.
Claro.
A mí me parece, es una locura. A ver, repito, hay funciones que están en cabeza del Estado porque están comprometidos bienes públicos súper importantes. Uno de ellos es la seguridad. Es como, también vamos a desregular a los médicos, entonces se va a permitir que ejerzan gente que no tiene matrícula.
Bueno, no des ideas por las dudas.
Bueno, pero ¿me entendés que la locura? Sí, claro. No es que yo sea una partidaria de que todo esté tremendamente regulado, pero sí tengo claro que hay cuestiones que están reguladas y con controles a cargo del Estado por un tema de seguridad. Claro. Entonces, detrás de la zanahoria de la desregulación, lo que estamos resignando es precisamente la seguridad, y lo estamos resignando por un beneficio inexistente.
Claro. Hablando de eso, te paso a otro tema, porque está en discusión en la ciudad de Buenos Aires también, y tiene que ver esto con la seguridad en la vía pública, está en discusión las aplicaciones de manejo, ahora que además mucha gente que se queda sin trabajo se sube a un auto y se baja una aplicación y empieza a trabajar, ¿no? Lo llamamos todos Uber, pero hay un montón, ¿no?
Sí.
Hay varios proyectos. El gobierno la ciudad de Buenos Aires quiere regular, porque también hay una competencia, exigencias para los taxistas que no las tienen. Digo, yo si me subo a mi auto y puedo salir a trabajar de Uber, ¿no? Vos también
presentaste
un proyecto. Y eso también tiene que ver con la seguridad de todos.
Es que precisamente, yo soy, hasta que compré mi auto, que aclaro, todavía no tengo el carné. Porque estoy estudiando para sacar.
Muy bien.
No es fácil aprender a manejar de grande.
No. Y también bueno, está bueno con las academias que salen plata, pero viste que te tengan ahí.
No, totalmente. Yo tengo un problema, a mí me da miedo. Entonces freno, ante la duda freno, y el profesor se agarra la cabeza, me dice, te van a chocar de atrás, no podés frenar.
Por eso es mejor con un profesor y no con un pariente, amigo, novio, que uno
no, se... Yo soy grande, yo sé que te voy a cumplir 50 años. Yo dije, yo voy a aprender a manejar antes de cumplir los 50 años. Porque es
muy
una
bien,
que
yo
no
me lo compré el auto a los 40 y sabía manejar, pero no había manejado nunca en Buenos Aires. Bueno, dale, entonces, ¿qué hacemos con los Uber, Didi, Cabify?
Bueno, lo que te quiero decir es, yo soy una gran usuaria de tanto de taxis como de aplicaciones.
Claro.
Dicho esto, lo que yo hice fue, salió hace poco un fallo que determinó determinadas condiciones vinculadas, por ejemplo, a la existencia de seguro, a saber quién es la persona que te está llevando. Y lo que hicimos fue tomar un proyecto que ya existía y poner estas obligaciones de, emanadas de un fallo de la, sí. del Poder Judicial, ponérselo a todas las aplicaciones porque parecían cuanto menos razonables. Y te voy a dar un ejemplo, yo pensaba estas cosas ayer en la marcha hermosa y tremenda. Yo decía, ¿cuántos de los que de las que estamos acá marchando nos preguntamos si va, tenemos que avisar o tenemos hecho el hábito de avisar cuando salimos y cuando llegamos? Porque vos tenés que saber quién te lleva. Bueno, esta suerte de exigencias tienen que ver precisamente con eso, con garantizar que las personas que realizan tareas de transporte, aunque laboralmente las aplicaciones digan que son sus socios, no dejan de estar prestando una suerte de servicio público.
Claro.
Entonces, vos tenés que saber que tenés un seguro si sucede una desgracia, que sabés que podés identificar y rastrear la identidad del que te lleva o te trae. Y son cuestiones básicas que no son necesariamente para poner una carga mayor en quienes agarran un auto y empiezan a hacer Uber o lo que sea, o servicio de transporte. Es garantizar de nuevo, Analía, la seguridad de quienes viajamos.
Porque hoy no necesitan, no tienen registro profesional, ¿no?
No tienen, exactamente. Claro. Entonces imagínate, yo que todavía estoy aprendiendo a manejar.
Claro.
Mañana digo, bueno, me voy a hacer unos pesos y me pongo a manejar y entendés que manejar aprendí hace 2 días. Lo que te quiero decir es, pero sí, es que es así,
nuevamente. Es una responsabilidad. De hecho, creo que hay una de las porque aplicaciones que...
Decime. Me estabas diciendo.
No, que hay una de las aplicaciones que creo que tiene exigencias de un seguro mayor y por eso es más cara. Eso me había dicho un...
Exactamente. Pero, ¿sabes lo que pasa? Te pasa a vos, o le pasa a tus pibes, o le pasa a tus viejos, no. ¿Entendés? Algo, y no tienen seguro, no sabes quién los está llevando.
Claro.
Me parece, nuevamente, hay determinadas cuestiones que tienen que ver con garantizar la seguridad, sobre todo cuando hay un interés público involucrado. En el transporte público, y aunque ellos digan que no, son un transporte público, hay determinadas cosas que hay que garantizar, ¿entendés? Y el Estado no se puede desentender de eso. De hecho, te lo voy a decir en estos términos. Sí. ¿Qué hubiese pasado? Voy a dar un ejemplo espantoso, ¿no? Si vos no podés saber quién te llevó.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Digo, de tan simple, te dejaste el celular en el asiento.
Claro.
Digo, no, ¿entendés? Vos tenés que poder ir, ¿y quién es esa persona? ¿Y es apta para llevarte? Digo, hay casos que dan miedo. Yo no voy a plantearte las hipótesis que dan miedo, pero imagínate
pero
que
vos tenés
un señor con antecedentes de abuso de menores llevando chicos al colegio y yéndolos a buscar.
Sí, claro. Ahora, ya que hablaste de menores, vos sos presidenta de la Comisión Niñez, Adolescencia y Familia. Vos sabés que antes de la entrevista me metí en la web de la legislatura. Yo soy medio fan de las sesiones online del Congreso, de la legislatura. Digo, en lugar de mirar Gran Hermano, pónganse esos vivos que son buenísimos muchas veces.
Porque sos de la mía.
Claro, pero sí es más divertido, escúchame, y es vida real, lamentablemente. Y hay un montón, en la página web de la legislatura de la ciudad hay un montón de información, montones de audiencias, no sé, ahora están con la de el predio para el club All Boys.
Exacto.
¿Y en niñez qué está pasando en el tema niñez?
Mira, en niñez estamos trabajando una serie de informes que pidieron legisladores que integran la comisión. Que tienen que ver con cuestiones que sabemos que no están funcionando en la ciudad. ¿Me explico? Que van desde cómo están los planes de incorporación al mundo del trabajo, ¿sí? Hasta la asistencia de los sectores de las infancias más desprotegidas. Y te voy a dar un ejemplo simple. Nosotros tenemos convocado para que venga a dar una informativa el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, porque queremos saber qué pasa, por ejemplo, en los hogares cerrados, porque pensá que en un par de meses va a empezar a regir la ley que baja la imputabilidad.
Claro.
Entonces, si ya tenemos los hogares cerrados, es decir, donde los chicos cumplen de sus condenas, imagínate cuando... pensá que ahora casi todos van a estar estallados. Te voy a dar un ejemplo absurdo, pero real, no es absurdo, es un hecho de la realidad. ¿Viste el primer último día?
Sí.
¿El último primer día?
Ese, sí. Muchas que ahora también veces está el, eso, el de las vacaciones.
Ah, bueno, muchas veces en eso, en esas cuestiones, se producen daños. ¿Me explico?
Sí, claro.
Bueno, los chicos que involucrados podrían ser detenidos por daño.
Claro.
¿Me explico? Pues imagínate, ya los hogares que tiene la ciudad están estallados. Y además le vamos a poner, la baja imputabilidad. Yo creo que es una barbaridad en sí mismo el proyecto. Pero lo cierto es que no podemos garantizar la infraestructura básica.
Claro.
Voy a darte un ejemplo de cosas que pasan. Hay uno de los hogares donde los chicos reciben promedio 3 horas de clases al día. Claro. ¿A vos te parece que así los vas a resocializar?
Bueno,
entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Frente a todas estas cuestiones tan demagógicas que tiene el gobierno de Milei, que son espantosas, se nos ocurrió en la comisión que vamos a recorrer los hogares, enfrentemos el problema, sepamos a dónde estamos mandando a los chicos, porque esos chicos podrían ser tus hijos.
Ah, mirá qué interesante.
Claro.
Bien, porque viste, a veces se habla sin ver, sin saber.
No, pero esto no, yo dije, vayamos como legislatura a ver cómo están estos hogares. Sí, porque veamos a dónde estamos mandando a los pibes y en qué condiciones. Y si esto realmente es bueno para el pibe, ¿me explico?
Claro. Me imagino que habrás leído los libros de González.
Pero claro.
Léanlos.
Dicen las malas lenguas que no te dejan acercarte a niñez si no las has leído.
Ah, mira. No, que aparte son buenísimos. O sea, más allá del tema en sí... no me acuerdo el niño resentido y
exacto
y el Rengo el de Rengo, no me acuerdo cómo, no me sale el nombre, pero bueno, te hago una
pero
última pregunta
que...
se nos termina el tiempo y no quiero terminar la nota sin preguntarte por este señor Maíquez, juez que tiene 5 años más, 75 años, y el Senado le dio 5 años más y ahora mandó una carta bomba pidiendo sancionar a los jueces o a los que estén en el tribunales en contra de la... a los que hablan con periodistas y cuentan cosas y al borde de decir, bueno, no, al borde no, en contra del derecho a la
al borde de nada. Fuente
y libertad de expresión. Al borde nada, es una bomba.
Lo que quiero decirte es lo siguiente, más allá de la figura de Carlos Máiquez en sí mismo, no, esto no es personal, Máiquez se olvida que él no solo es juez, ha pedido ser renovado como juez y ha obtenido esa renovación. Ser juez es ser un servidor público y tenés que bancar la crítica, como la banco yo como legisladora, ¿me explico? Y yo entiendo que está fastidiado porque la verdad es que yo no puedo creer que nadie le haya preguntado con la suficiente agudeza sobre el viaje al lago escondido, por darte un ejemplo. Pero el problema es que yo entiendo, ¿entendés? Claro, si vos... llegás a un lugar sin concursar, por traslado. Garantizás tu continuidad 5 años más. Es obvio que no tenés tan claro cómo es ser juez, por muchos años que tengas. La carta demuestra un absoluto desconocimiento de las obligaciones y alcances y la tarea de la magistratura. A ver, voy a serte honesta. A mí también me fastidia cuando me critican, ¿eh? Porque uno dice, es injusto, no están viendo. Y muchas veces, yo me muevo en la legislatura, muchas veces las críticas no es que se le ocurren a los periodistas, se las pueden decir mis propios colegas.
Claro.
¿Entendés? Pero, ¿cómo decirlo? Viene con el combo. Vos sos un funcionario público, estás expuesto a a la opinión de, y lo, la única manera de conocer la opinión pública es a través de lo que se publica. Claro. Y vos sabés que yo creo que no es lo mismo opinión pública que opinión publicada. Pero más allá de eso, no podés tomar medidas intratables. Claro. Te voy a dar un ejemplo que déjame que te diga una cosa que pasa pareciendo. Estábamos hablando de niñez. Mm. Yo estoy muy preocupada porque veo que cada vez que hay un hecho de inseguridad o un operativo, se publican las imágenes de los menores sin ningún tipo de,
ah, sí,
de reparo. Bueno, estoy las imágenes que son producidas y tomadas por la propia ciudad. Bueno, yo estoy presentando ahora un proyecto para evitar que esas imágenes sean reproducidas, porque hay un interés superior que es la identidad del menor.
Claro. Bien, Graciana, entonces, se nos terminó el tiempo y me van a tocar la campana. Pero
ufa, podríamos deberíamos tomarnos un café. Sí,
te voy a invitar a la tele, te llevo a la tele porque tenemos un montón de temas para hablar sí, le voy a decir a los chicos que te llamen a la tele y seguimos la charla. Muchas gracias.
Por eso, pero no, gracias sí. A vos.
Muchas gracias, un cariño grande. Era Graciana Peñafort, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.
Bien Argento. Con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Casi tenemos que pasarnos de hora con Graciana Peñafort, con estos temas, ¿no? Me quedé pensando, si el juez Maíquez hubiera presentado esta carta antes de ir al Senado a pedir 5 años más o a exponer ante la Comisión de Acuerdos, no sé si le hubieran dado el acuerdo. O sea que alguito sabe, la carta la publica, o la manda ahora, después de que ya tiene asegurado 5 años más de trabajo. Bueno, nos vamos, nos reencontramos la próxima semana, el próximo jueves en Bien Argento. Saludos a Leandro Renú, que está con una gripe de esas que tiene todo el mundo, que se recupere prontito, así está de vuelta acá. Mi nombre es Analía Argento y nos reencontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde en Radio Cultura. Chau.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre. Municipio.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.